Libertad, con Javier García Isaac.
Comienza la campaña electoral en Cataluña cuando ni siquiera tenemos claro que se celebre la fecha inicialmente prevista. Según el socialista José Félix Tezano, el llamado efecto Illa estaría cumpliendo con creces las expectativas esperadas. El ministro de Sanidad, y ahora llamado a presidir la Generalidad Catalana, sería el candidato que más simpatía suscitaría entre el elector catalán. Lo cierto es que al catalán se le presenta un panorama incierto y desconcertante, donde los tres candidatos con posibilidades reales de optar a presidir la comunidad autónoma tienen un bagaje manifiestamente mejorable. Salvador Illa, un ministro cuya gestión no podía ser peor, con 85.000 muertos a sus espaldas, según siempre sus mismas estadísticas. Recordarán ustedes cómo al principio se escondían los cadáveres para luego cambiar de opinión según fueran las ayudas de la Unión Europea, con compras caras y malas y defectuosas, donde las comisiones eran excesivas y nunca fueron bien explicadas, con criterios contradictorios y asesorado por un equipo de expertos al que nunca conocimos, posiblemente porque no existía. El PSOE ha considerado que debe ser el candidato de su franquicia en Cataluña, por ser un personaje conocido y carismático, sobre todo por lo mucho que ha salido en televisión. El segundo candidato en lista es Oriol Junqueras, del partido de los Matacuras de Esquerra Republicana de Cataluña, un delincuente que actualmente está en prisión cumpliendo condena en sentencia firme por la intentona golpista del 1 de octubre del 2017. Y el tercero en terna, con posibilidades reales de presidir la Generalidad Catalana, sería el expresidente Carlos Puigdemont, un prófugo de la justicia española, otro delincuente al que protege la Unión Europea, permitiéndole a nuestros fiables socios ser eurodiputado y vivir cómodamente en Bruselas. Digo que Carlos Puigdemont y Oriol Junqueras son candidatos, y digo bien, pues como todos ustedes ya saben y conocen, los candidatos tanto de Juntos por Cataluña como de Esquerra Republicana reconocen públicamente que seguirán las instrucciones que le ordene el expresidente o bien el encarcelado. Para José Félix Tezano, el PSC obtendría el 23,9% de los votos escrutados, seguido de Esquerra Republicana con un 20,6% y por Juntos por Cataluña con el 12,5%. Asusta pensar que los candidatos con posibilidades reales de optar a presidir la Generalidad Catalana sean estos sujetos con sus respectivos currículos, pero aún más que precisamente el historial que arrastran es lo que les ha convertido en candidatos con posibilidades. Y eso es lo que verdaderamente nos da la magnitud de la sociedad que hemos ido construyendo. Los comunistas de Podemos, con su marca blanca que lidera la cochinota Ada Colau, obtendría un 9,7%. Ciudadanos pasaría a ser la fuerza más votada, de la más votada que es en la actualidad, a la quinta posición con un 9,6%, seguido de un Vox en alza y con el que yo considero con diferencia el mejor candidato de todos, como es Ignacio Garriga. Y por detrás estarían los rústicos de la CUP con un 6% y en última posición el Partido Popular con un 5,8%. Un Partido Popular sin ideas ni estrategia clara más que recoger los desechos de tinta que le sobran a las otras organizaciones. Un Partido Popular que ha perdido su sitio, no solo en Cataluña, también en el resto de España. Un Partido Popular empeñado en hacer oposición a la oposición. Un Partido Popular que apoya el estado de alarma de Sánchez y las nefastas consecuencias que eso tiene para España y los españoles, con un presidente como Pablo Casado que cada vez que abre la boca sube el pan. No cabe en cabeza humana más estupideces, más tonterías como las que suelta Casado. La última, afirmar con rotundidad que le hubiese gustado que ninguno de los dos contendientes hubiese ganado la guerra civil española. Pablo Casado sigue empeñado en reconocer a la izquierda una superioridad moral que no les corresponde, y sobre todo en condenar a los fundadores de su partido, en condenar también a sus padres y abuelos, en condenar también a los que se encontraba algún que otro ministro de Franco, como era Manuel Fraga. Pablo Casado hubiese preferido la exterminación de aquellos que se negaron a dejarse matar, motivo por el cual se sublevaron en 1936. El Partido Popular está abocado al fracaso y está abocado a su desaparición. Tardará más o menos tiempo, pero que nadie dude de que está, de que ahora mismo el Partido Popular es un caballo perdedor. Recogerá los sembrados y los Feijóo, los Javier Maroto y la Sana Pastor de turno certificarán su defunción y sobre todo ejercerán de enterradores. Les habla Javier García Isaac. Estamos en Radio Ya, estamos en una hora en libertad, en auténtica libertad.
Exhibe tus prendas de moda con orgullo español y compra con un 20% de descuento en esp.es, la nueva tienda de moda 100% española, que te ofrece moda con identidad de España. Solo tienes que comprar con el código de descuento Radio Ya y a lucir con la nueva moda de esp.es. Farmaquivir, mascarillas 100% hechas en España. Máxima calidad, protección total, seguridad garantizada. Apuesta por España, apuesta por tu salud. Las mascarillas FFP2 y quirúrgicas de Farmaquivir. Pídelas en el 666-666-666 y en farmaquivir.com. Apuesta por lo nuestro.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 91-591-2901. Mira, ahí viene. Qué buena gente.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Saben ustedes que estamos en una hora en libertad. Este programa resumen de lo que ha acontecido a lo largo de la semana. Esta semana viene marcado por el traspaso de poderes de ella a la nueva ministra Daías y también a la incorporación del ejecutivo de Miquel Iceta, el arrítmico Iceta, que lleva en política de los 17 años, y eso, en política de los 17 años, porque no ha hecho nada más que estar en política y mediar como buenamente ha podido. General Monzón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Javier y queridos amigos. ¿Verdad?
Bueno, nos hemos visto ya en persona, ¿eh? Llevábamos mucho tiempo sin vernos desde el pasado año. Desde el pasado jueves. Luis Sánchez de Movida, ¿cómo estás?
Hola, no te puedo decir que he vacunado, pues ya no hay vacunas. No, con lo cual, no, efectivamente.
Bueno, hoy vamos a hablar del negocio de las vacunas.
A mí me gustaría verdaderamente hacer un inciso inicial, verdaderamente, por mi condición de militar, si te parece.
Sí, Javier, sí, por favor.
Que es poner de manifiesto, verdaderamente, el error cometido por el ya ex jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, que ha confundido su deber, que era el de vacunarse como máximo responsable de la cadena operativa de la defensa, con una culpabilidad estúpida. Y la ministra de Defensa no ha sido capaz de evitarlo.
Bueno, pero eso que dice General Monzón, lo más grave ha sido que han mandado a una misión a Rumanía de soldados españoles sin vacunar y han dicho que lo vacunen allí. Claro, los rumanos han dicho que yo no vacunaré a nadie, que lo vacune la OTAN. Hombre, ya mandar soldados sin vacunar desde España cuando efectivamente los protocolos dice claramente que todos aquellos militares que vayan a participar en misiones internacionales tendrán que ir vacunados, pues eso realmente es que parece 13 ruedas.
Quiero poner de manifiesto, y tengo derecho a ello directo, porque con más de 80 años, 33 años de general y 28 en la primera y segunda reserva, tendría perfecto derecho, como puedo ser de los 10 más mayores supervivientes del ejército, a la vacuna. Y sin embargo, no condeno la vacunación del jefe de Estado Mayor de la Defensa, si no era su deber, porque Una cosa es la crisis humanitaria sanitaria, verdaderamente, y otra cosa puede ser la crisis anárquica del poder y de la jefatura de las instituciones. Estaríamos frescos si todos los responsables de las instituciones cogieran el virus por no vacunarse. ¿Pero esto qué es? Eso es peor todavía que la crisis humanitaria o sanitaria.
Usted tiene razón, lo que pasa es que estamos comprobando a lo largo de todas las noticias que están saliendo, no solamente que se están vacunando de forma clandestina, ilegal o echándole cara.
Los vacunajetas, lo han
exactamente
llamado, ¿no?
Todo tipo de políticos, concejales,
para,
etcétera.
Para mí es que el jefe de Estado Mayor de la Defensa ha confundido su deber con su culpabilidad.
No, pero
actúa como un tonto.
Pero si además lo he dicho yo en algún programa, según la instrucción que había de la subsecretaría de Defensa del 13 de enero, él era uno de los que tenía que vacunarse. Entonces yo no sé cómo, estando acorde su comportamiento con la instrucción que el propio Ministerio de Defensa lanza, él presenta la dimisión. Yo no me hubiera dimitido, yo me vacuno,
pero,
yo no dimito.
Pero la otra aceptándolo en 30 segundos.
Claro, efectivamente, tenía ganas.
Casi es peor.
Claro, es que el problema que se está viendo es que tenían ganas de meterle el rejonazo la ministra,
Algemat. Pero así se alimenta el antimilitarismo, como están haciendo con el enfrentamiento del general San Roldán con Villarejo, y como están haciendo con tanto. En cuanto cogen a uno, verdaderamente van a poner, y así de paso, verdaderamente se acrecienta el antimilitarismo.
No, sí. Y luego las luchas internas, porque luego Marlaska va y cesa al teniente coronel enlace con el Ministerio de Defensa. Pues había vacunado. Oiga, es que es el enlace entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. También lo cesa. Es una cosa espectacular lo que está pasando aquí, ¿eh? Realmente. Luego me imagino que comentaremos el tema del traspaso de carteras de un ministro a la ministra. Y
hombre, bueno, lo de Lía, a mí lo más grave que le ha ocurrido al señor Villa es que la AMBAC, la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus, ha presentado una querella criminal contra él.
Hombre,
y su gestión como ministro de Sanidad.
Es la primera que le va a caer, ya han dicho los medios de comunicación, todas las organizaciones que van a presentar, empezando por los hosteleros, contra él, y la verdad es que se puede ir preparando, porque claro, el paraguas que tenía ahora como ministro del amparo, del aforamiento, etcétera, ya no lo tiene, pues es un particular. Entonces que se prepare porque le van a caer, pero no solamente además posibles querellas criminales, sino que le van a pedir responsabilidades civiles, y bueno, claro, eso como todo, a ver quién las paga, si le condenan las responsabilidades civiles.
Bueno, vamos a ver, yo hablaba de un traspaso de poderes con una maleta llena de muertos. Me refiero al indecente traspaso de poderes de Salvador Illa, el candidato, que le dice, lo vas a disfrutar, y le da la maleta, efectivamente, una maleta con 85.000 muertos, ¿no? Y parece que era una broma, que estamos en Virgen de las Viñas, en la fiesta de Tomelloso, el cachondeo, oye, esto es divertidísimo, lo vas a disfrutar. Claro, la ministra empieza mal diciendo que va a seguir el mismo los pasos de Salvador Illa, con la gestión nefasta y criminal, pero aquí general Monzón lo acabamos ocultando todo.
El presidente del gobierno diciéndole que ha sido un honor tener en el gobierno, un honor, es de coña esto.
Hombre, a mí me parece grave porque me recuerda.
Y ha dicho que no se arrepentía de nada también, cosa que también, ahora hablaremos de las denuncias, las querellas que le han interpuesto.
Pero que se va a arrepentir si no ha hecho nada.
No, bueno,
las querellas
van a
ser por su deficiente gestión de omisión.
Los condenados en el tribunal de Nuremberg tampoco se arrepintieron de nada. Lo digo porque a veces cuando uno es aficionado a la historia y ha tenido unas ciertas lecturas, pues a mí me recuerda el traspaso de poderes que hubo entre el jefe del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Hess, no era Hess el que voló a Escocia, cuando le pasa el mando al doctor Mengele, de infausto recuerdo.
Sí, pues, pero mira, por ejemplo, el mariscal Gering tuvo la decencia de no arrepentirse, pero no suicidarse.
Sí, sí, efectivamente.
Entonces, aquí no se suicida nadie.
Claro, pues por eso estoy diciendo, no, vamos, Rudolf Hess lo tuvieron que matar, y al señor Mengele no se sabe todavía dónde acabó, si en Sudamérica, en Bolivia, dónde. Y entonces, claro, me recuerda ese tipo de comportamientos. Usted, lo que dice Javier, usted con 90.000 muertos en la maleta dice que va a disfrutar. Oiga, usted me empieza a preocupar. Usted es un sádico. O sea, usted tiene problemas mentales, señor ministro o exministro ya. O sea, decirle eso a su sucesora con 90.000 muertos que han sido.
Hombre, es un poco de dignidad lo que estamos pidiendo. Un poquitín de taparse. Que no, bueno, sea tan obsceno, ¿no?
Lo de los muertos es que es probablemente uno de los elementos mayores de manipulación y de manejo. Porque verdaderamente en el primer semestre de terrible de la primera y segunda ola de la de la pandemia, ha crecido el número de muertos con respecto al 2019, verdaderamente, sin pandemia de ninguna clase, claro, un 18%. Eso sí, no es para tirarse por la ventana.
No,
no, hombre, no, claro, vamos a ver. Y si vemos las cifras del Instituto Nacional...
Y a este paso, a mí me gustaría que me dieran la cifra ahora, no solo de los muertos con el coronavirus, sino los que se están muriendo por falta de atención, sí, y por miedo de falta de atención de toda clase de enfermedades.
Pero también que
porque
hemos...
Porque estoy viendo que en hospitales, me parece que de Valencia, se han convertido todos los quirófanos, menos sí, uno, verdaderamente, en UCIs. Pero ¿esto qué es, joder?
Sí, bueno, es que están anulando muchas, muchas operaciones programadas, y de hecho ya ahí lo han denunciado los medios de comunicación, la madre de un chiquito de 25 años me parece que era, que estaba programado su operación de un cáncer, no
y, le han tratado, se ha muerto.
Y se ha muerto.
Claro, pero chico, si uno de los cánceres que no se atienden y se retrasan es precisamente el más extendido entre las mujeres, que no sé qué hacen las feministas.
El de mama.
No, el de mama.
Bueno, a una amiga mía le han hecho...
La curva del de mama precisamente depende de la rapidez, claro, con que te lo estirpe. Pues
bueno, es... vamos a ver. Una íntima amiga mía, 38 años, cáncer de mama, y se ha retrasado ya en dos ocasiones la operación. Y ya empieza a estar preocupada.
Pues es que es para preocuparse.
Está preocupada, bueno, me la retrae y hablamos de lo privado, porque es que si el protocolo, que si el ministerio nos dice, ahora te haces otra PCR que te la pagas tú, es decir, sí, le dicen que se la tiene que pagar ella y luego se la dan el día de la operación y le vuelven a hacer otra. Y entonces, bueno, esto está siendo un cacao, pero por eso digo que es un traspaso con una maleta llena de muertos. Y aquí no se le está dando importancia, porque fue obsceno el traspaso de poder. Fue obsceno el traspaso de poder, general Monzón. Por cierto, Miguel Iceta diciendo que él, que en una España unida, grande en su diversidad. Eso mismo lo decía Franco, cosa que me parece muy bien. Y lo que pasa es que, igual que dice eso, hace unos meses hablaba de 8 estados en España, que él contaba.
Sí, una nación de naciones, y hablaba efectivamente.
La actitud del gobierno español es tan, tan evasiva, tan ambigua, tan estúpida, tan absurda, que yo creo que ya ni los independentistas catalanes ni vascos, ni la Esquerra Republicana de Cataluña ni Bildu saben qué coño hacer ya tampoco.
Hombre, a mí lo que comentas del señor Illa, perdón, del señor Iceta, es un multimillonario en primer lugar, o sea, es un señor que no es pobre, es rico, de cuna, y luego lo que ha dicho Javier es muy ilustrativo, lleva desde los 17 años en política, le va a hacer la competencia a Diana Lastra, porque no tiene nada, él cursó primer curso de químicas, se fue, porque debió ser que lo vio crudo, y luego estuvo en económicas 5 años, y le echaron, porque en 5 años no aprobó ninguna asignatura de primero. Oiga, vaya carrerón, señor Iceta, ¿eh? Él es verdad que era el responsable, lo ha contado un periodista, yo lo he oído el otro día, era el responsable del partido en la Facultad de Económicas y, claro, se entretenía en hacer carrera política allí. Y bueno, no le ha ido mal, porque ha llegado...
Qué horror de la palabra partido.
Claro, le ha llegado de ser el responsable con 17 años de las Juventudes Socialistas ahí en Económicas a ministro. Pues bueno, la verdad es que la carrera ha estado bien, pero vamos, el señor Iceta también fue uno de los que estuvo metido de Oz y Coz en el famoso caso de corrupción de Filesa. Entonces fue el segundo de a bordo. Entonces, claro, la gente no se acuerda.
No se acuerda.
Claro, de las historias que él estuvo. Entonces, él fue uno de los culpables de una de las estafas más históricas de Filesa, Malesa y Talensport. Entonces, claro, no vamos a blanquear a un señor que tiene el pasado. Todos tenemos pasado, pero claro, estos señores tienen un pasado mucho más grave porque han cometido desde el poder todo tipo de tropelías. Entonces, claro, que ahora se haya designado al señor Iceta, ni más ni menos que el ministro de las autonomías, aunque tenga un nombre de política territorial, es el ministro de las autonomías, y luego, claro, la señora Darias, que se haga, la señora Darias, todavía la recordamos, su papelón que tuvo en Canarias en los enfrentamientos, me parece, cuando era delegada del gobierno,
con la Guardia Civil.
Todos tenemos pasado, verdaderamente, como me acabas de contar, nos lo adjudican. Porque me acaba de comentar Luis Sánchez de Mavellano, nuestro querido compañero, antes que mierda de Jaime Peñafiel, se ha ocupado de mí en una columna, ¿verdad? Se llama
no me digas. ¿Y quién le llamaba?
Ligón.
Ah, Ligón. Sí. Bueno, y eso cuenta, no es mal.
Sí, no, y cuenta incluso en la columna, como está publicada, está al acceso de cualquier español, las aventuras que tuvo como Ligón con Esperanza Aguirre y con Alicia Koplowitz. Claro, no me falta la memoria.
Que no he cruzado una palabra con ella en mi vida.
Con lo cual, se lo comentaba yo al general Monzón antes de entrar en antena y se ha quedado estupefacto. Pues bueno,
no, estupefacto del Jaime de Peñafiel y de gente de esa calaña se prospera cualquier cosa.
Bueno, pues
Supongo que la finalidad ha sido meterse con la transición, me imagino.
Bueno, suponemos. Pero vamos, a mí realmente esta especie de cambio de gobierno que ha habido, pues nada, ha sido un intento de blanquearle a ella como candidato a las elecciones catalanas, pero claro, lo que me parece también una barbaridad es con la que está cayendo en Cataluña, con la que está cayendo en España, convocar las elecciones, pues ya los les han citado a los suplentes y a los titulares de mesa, han dicho que no van a ir muchos de ellos. Oiga, yo no voy, ¿qué coño voy a ir allí hasta en la mesa?
Yo claro. Creo, queridos amigos y querido Javier, que lo que se ha demostrado es que en situaciones tan excepcionales o excepcionalísimas o primariamente excepcional como la que estamos viviendo, el partidismo democrático no sirve para nada.
Bueno,
más que para manipular unos a otros los errores de unos y otros, que son los mismos.
Vamos a ver, los mismos que decían, siguiendo el hilo de las elecciones del próximo 14 de febrero, el Día de los Enamorados en Cataluña, por cierto, gracias a esas elecciones han retrasado el confinamiento general de toda la población, que incomprensiblemente las comunidades autónomas se han hecho cómplices del gobierno central y están deseando que nos encierren, cuando hemos visto un encierro de 90 días, no ha servido para nada. Nos han robado un año de nuestras vidas y vamos camino a generalizar esto. Y encima con una sociedad de esclavos que tiene el síndrome de Estocolmo y desea ser esclavizada. Tiene ese síndrome que te hace simpatizar con el carcelero. Esa es la sociedad española actual. Bueno, lo que yo les quería...
Pues es que además realmente si ahora dicen la cifra de que la inmunidad vía vacuna no va a llegar hasta el 2023... Realmente en esos años 21 y 22 se puede morir media población.
Pero bueno, es que luego además el gobierno alardeando de que para este verano ancha Castilla, que podemos irnos de verano. Pero bueno, usted está loco.
Bueno, yo quiero saber, los mismos que decían esto son los mismos que ahora, una vez que han dicho que hay que celebrar las elecciones el 14 de febrero, los que lo deseaban retrasar. Ojo, por medidas electoralistas, que no por medidas sanitarias, ahora dicen que uno se puede saltar el perímetro para ir a los mítines.
Claro,
es que esto nos toma el pelo.
Y el toque de queda, es decir, sí, que claro. Si un mitin dura más de las 10 de la noche, usted puede estar. ¿Cómo que puedo estar?
No, pero si a lo mejor es eso, si yo lo que quiero poner son sobre la mesa las contradicciones de ellos mismos. Es decir, no se puede salir del perímetro excepto si va a un mitin. Usted no puede estar en un bar, pero sí puede estar en un mitin.
Si es que
usted puede ir al metro.
Pero si es que en una campaña electoral, en estas circunstancias excepcionales, lo primero que debía estar prohibido son los mítines presenciales.
Bueno, claro, lo que pasa es que lo que pasa es que sin mítines y por el voto por correo, a mí me da la sensación de que puede haber un pucherazo.
Hombre, es muy fácil, efectivamente, el voto por correo, lo hemos visto en las elecciones americanas, o sea que no hay que ir muy lejos. Mira, yo, por ejemplo, si comparamos los políticos, por un caso muy que ha sucedido hace una semana, franceses y los españoles, en Francia había elecciones departamentales. Y ha votado los diputados de la Asamblea Nacional y del Senado francés que se suspenden hasta junio. Y no hay elecciones departamentales en Francia. Yo creo que con muy buen criterio los políticos franceses lo han hecho. En España no. En España, aunque se mueran otros 90.000 tíos, nosotros el Día de los Enamorados vamos con San Valentín a morirnos y a
inventarnos.
Bueno,
pero si
aquí está claro que de los tres poderes democráticos, el legislativo y el judicial, no pintan nada. Estamos hartos y hasta las narices de oír decisiones y sentencias de los tribunales a todos los niveles, realmente que nadie hace caso.
Pero sobre todo yo lo que quería poner de manifiesto, que nada es por nuestra vida, porque el independentismo deseaba retrasar las elecciones porque las encuestas ya no le son tan favorables como esperaba. Y una vez que dicen, mira, es igual, va a haber elecciones el 14, entonces dicen, bueno, pues entonces nos podemos saltar el toque de queda y el perímetro, ¿no? Y, a ver, yo creo que es toda una tomadura de pelo, yo ni una cosa ni la otra, porque no me creo ninguna de estas medidas ha servido para nada, a tenor de los resultados que nos dicen.
Citar, querido Luis, al Congreso y Senado, a las cámaras, al Poder Legislativo Español, que no ha dicho una sola palabra de la arbitrariedad del gobierno de llegar a un acuerdo por su cuenta con el Reino Unido sobre Gibraltar.
No, bueno, eso no lo iremos porque está...
Pero ¿cómo se ha permitido el gobierno hacer eso sin someterlo al Senado y al Congreso?
General Monzón, hemos hablado... si quieren volvemos ahora sobre ese tema, pero no quiero que se me escape. El negocio de las vacunas, el escándalo de las vacunas. Toda la Unión Europea decide que la von der Leyen negocia negocio por nosotros. Ahora parece ser que ha negociado malamente. Ella se escuda y le pide el contrato al Reino Unido. El Reino Unido dice, yo que no tengo por qué enseñar nada. Insisto, el Reino Unido, gran parte de la población vacunada, y el otro día batieron récord de muertos, 100.000 fallecidos de van. Por eso digo que, bueno, claro, yo no sé, que alguien me diga si la vacuna evita que te mueras, si resulta que te inmunizas, o ahora nos dicen nos inmunizamos en 2023.
Vamos a ver, en primer lugar,
que esos que no hay vacunas en varias comunidades.
Claro, la compañía AstraZeneca Oxford es británica, con lo cual, vamos a ver, probablemente en ese contrato que haya firmado con el gobierno de Boris Johnson habrá una predilección.
Por cierto, contrato que firmó varios días, meses antes, tres meses antes de que lo firmaras en la Unión Europea.
Con lo cual, en primer lugar, favorecerá a lo británico. Pero en segundo lugar, yo el otro día en la Boca del Lobo decía una cosa que es verdad. En primer lugar, los contratos son secretos. Con lo cual, claro, efectivamente, al ser secretos, la señora, que lo debía de saber, la baronesa von der Leyen, ¿cómo le pide usted a Inglaterra el contrato cuando es secreto? Y en segundo lugar, una de las características, o dos de las características muy peculiares de estos contratos, que se están firmando por parte de los gobiernos o de instituciones supranacionales con las farmacéuticas, es que no tienen fecha de entrega de las vacunas ni precio. Con lo cual, claro, es una cosa absolutamente increíble. Está abierta la fecha y el precio. Es decir, a usted le puedo dar la vacuna cuando a mí me dé la gana y no incumplo el contrato y le pongo el precio que quiero. Si hoy es 2, mañana será 4 y pasado será 6. Con lo cual, ¿eso a qué lleva? A que el mejor postor es el que se lleva no el gato, sino la vacuna al agua. Todos sabemos, porque han salido los medios, que el Estado de Israel está pagando 6 veces el precio de la vacuna. Con lo cual, claro, en el mercado libre, efectivamente, el que se la lleve. Que España, como decía Javier, en estos momentos en Madrid,
que constituye todo un alarde del poderío económico judío.
Claro, entonces, en estos momentos que Madrid o que Cataluña no tengan vacunas, pues largo me lo fiáis. Y yo, desde luego, si en España yo pondría un frontispicio a la entrada de las fronteras. Bueno, la Chiatio y Esperanza, abandonar toda Esperanza.
La pasada semana yo empezaba en la Boca del Lobo con un editorial donde comentaba que no están inoculando vacunas que no hay. Lo que están inoculando es miedo, porque eso sí, a la sociedad. General Monzón, ¿es cómodo negociar, es cómodo gobernar con una sociedad atemorizada, embozada en sus hogares? Porque, claro,
por supuesto, no nos estamos enterando de nada, de Gibraltar, de Marruecos, del presupuesto, de las presunciones de económicas europeas, de lo mal que nos va a ir todo, de lo mal, nada, nos distraen con eso. Yo a cualquier hora que enciendo la televisión, realmente solo digo tantos contagios y tantos muertos, ¿verdad? Es lo único que digo. No oigo ni una palabra de recuperados, ni de dados de alta, ni de asintomáticos, que son un 90% de los que han dado positivo.
Eso es. Y de vez en cuando escuchamos que ha habido un botellón de 20, una fiesta privada de 20 personas en una casa y nos tenemos que escandalizar.
Hombre, eso sí, a la hostelería le están convirtiendo en el chivo expiatorio, le están dando hachazos un día tras otro, y hombre, en Madrid lo que no es de recibo es que cierren la hostelería a las 9 de la noche, porque claro, la posibilidad que tiene la hostelería de dar las cenas ha sido absolutamente barrida.
A ver, bueno, si se va a forrar también una empresa de drones, porque como había no advierten de la vigilancia por los drones.
Han dicho que el Ayuntamiento de Madrid tiene lanzado, no sé si son 20 o 30 drones, que lo está controlando. Además, lo de los drones, el otro día me enterado, te pega unos rafagazos de luz y además tiene unos altavoces que te dice, oiga, quieto, y tú dices, joder, la voz del cielo, será Dios que me habla desde el cielo. Es una cosa espeluznante.
Igual te contratan a ti con tu voz.
Parece de una novela, no de usted muchas ideas, que no estoy dispuesto a que me contraten. Entonces, lo único que llegas a la conclusión, y lo ha dicho muy bien General Monzón, la televisión, la radio, los medios de comunicación siempre están con la misma historieta. Yo creo que la única emisora en la cual hablamos de lo divino, de lo humano, de lo que no habla nadie, es Radio Ya. Pero yo a los oyentes les digo, escuche usted Radio Ya si quiere saber la verdad y que no le engañe.
Sobre todo, General Monzón, aquí lo que yo pretendo, lo que pretende esta casa, es que la gente por lo menos piense, ¿no? Porque yo digo esto, yo pongo sobre la mesa, dice, ha desaparecido la gripe gracias a que nos lavamos las manos y a las mascarillas. Pues no, ha desaparecido la gripe. Si yo compro ese mensaje, digo, bueno, pues os habéis equivocado de enfermedad, porque lo que ha desaparecido es la gripe, pero no el coronavirus. A tener los resultados, digo, oye, pues usted diga, vamos a llevar mascarilla porque gracias a eso ha desaparecido la enfermedad. Pero resulta que hay 85.000 muertos o 90.000. Digo, bueno, pues lo que funciona para la gripe no funciona para el coronavirus. Es un poco el que la gente se dé cuenta. Dice, el Reino Unido está
Israel, hay el 35% de la población está vacunada. Fantástico. Están muriendo más que nunca y están confinados. Pero es que me expliquen entonces cuáles son, cuándo se van a inmunizar Israel una vez que esté todo vacunado, pues parece ser que tampoco eso.
Esta programación de acojonamiento.
Eso es, la inoculación del miedo.
Esto desde luego con Franco no habría ocurrido. Desde luego, posiblemente no nos habríamos enterado de nada, gracias a Dios, estaríamos más tranquilos y la lucha la habría hecho las instituciones con prudencia y en silencio.
El otro día me mandan fuertes de periódico, portadas, donde me decían hospitales colapsados y tal. Y estábamos hablando de noticias de 2016, 2017 y 2018, que es que cuando se producía la gripe estacional, los hospitales se colapsaban. Es decir, ¿por qué ahora se pone énfasis y se da tanto miedo? También me habían dicho, que era un dato que desconocía, que al año en España morían unas 25.000 o 30.000 personas por gripe. Sí, de hecho, sí. Y también nos han dicho que la campaña de vacunación de este año ha habido 14 millones de vacunados. Coño, si queremos, a quien quiera se le puede vacunar. España ha vacunado en muy poquitos meses a 14 millones de personas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, claro, nos hemos enterado que no hay vacunas. No hay vacunas y encima hay un descontrol brutal entre comunidades autónomas. Y ahí es el gobierno central quien tiene que prever. Vaya por delante que yo, si puedo, no me la pongo, ¿eh? Vaya no, por delante.
Además, el otro
pero,
día...
Yo entiendo que haya gente que la quiera. Bueno, pero es que no hay tampoco.
El otro día ha dicho un grupo de médicos una cosa que a mí me ha espeluznado y no me afecta, que es el problema lo van a tener los que se han vacunado una sola vez,
claro.
Y no les ha llegado la segunda porque tienen más probabilidades de contagiarse que el que no se ha vacunado ninguna vez. Entonces, claro, yo si realmente me hubieran puesto un pinchazo y el segundo me dice que no llega, empezaría a preocuparme seriamente, pero muy seriamente.
Bueno, nos quedan unos 5 minutos antes de dar paso al noticiario de nuestro amigo Eduardo García Serrano, esos 150 días que cambiaron la historia de España. Pero como bien decía el general Monzón, estamos hablando de las vacunas, de los fallecidos. Nunca nos dicen, el pasado lunes... que había 90.000 contagiados. Según la Seguridad Social o la Sanidad Pública Madrileña, esos 90.000 contagiados en 10 días son 90.000 inmunizados. Entonces, no nos están hablando de esas cifras tampoco. Oiga, ¿cuánta gente ya está inmunizada porque ya pasó la enfermedad? Pero claro, cuando uno hay una leve esperanza de, bueno, ya estoy inmunizado, no te confíes porque está la cepa británica. Pero ¿qué significa? ¿Esto va a durar toda la vida? ¿Vamos a vivir así toda la vida?
Pero es que si no es la británica, es la brasileña, si la no la sudafricana, y mañana será la de, yo no lo sé, de Togo, de Benín.
Yo no hago más que acordarme de la frase ya desaparecido, pero poco Trump. Realmente, es una enfermedad con la que hay que aprender a convivir.
Sí.
Como bueno, la gripe.
Hay un dato que es muy significativo. Hungría, como tradicionalmente el señor Víctor Orbán no se está fiando ni de Europa ni de la Europea, ha comprado las vacunas a Rusia.
Sí.
Ha comprado la vacuna rusa.
Espérate que no acabemos comprando la vacuna rusa.
Claro, entonces, mucho cuidado porque a lo
ya
mejor...
Ya se ocuparán los anglosajones de que no compremos vacunas rusas, ni vacunas europeas. Ya se ocuparán ellos de ser ellos los más vacunados.
Los americanos.
Ah, sí, los americanos, claro, los canadienses, claro. Los ingleses, los australianos, todos ellos.
Por cierto, hay otra lección que a mí me gustaría extraer. Estar fuera de la Unión Europea tiene premio, porque el Reino Unido está fuera y es el primer país que más vacunas... el suministro de vacunas a la Unión Europea no le está faltando.
Efectivamente.
Quiero decir que eso de que fuera de la Unión Europea, la isla se hundía, yo los expósitos de turno le diría, coño, pues a vosotros que tanto confíes en las vacunas, el Reino Unido...
Pero si es que la Unión Europea
El Reino Unido tiene tal experiencia de siglos de hacer cabronadas.
No sé yo quién le defienda. La
Unión Europea, desde que se funda, es la estafa mejor vendida. Yo que he sido euroescéptico desde el principio y he atacado mucho y sigo atacando a la Unión Europea, ahora se está demostrando, oiga, si es que a usted la han estafado. Usted decía que iba a comprar vacuna, pero si usted no compra nada. Es que la realidad, y yo sé que soy malicioso por naturaleza, me lleva a pensar que la señora von der Leyen no sabe ni lo que ha firmado, les están tomando el pelo y que desde luego España va a ser, digamos, el eslabón más débil a la hora del suministro de vacunas. Tendrá mucho antes vacunas Alemania, la tendrá Luxemburgo, la tendrá los Países Bajos que España. Por cierto, que los Países Bajos se está pasando muy desapercibido lo que está pasando a mí allí. A mí me han llegado unos vídeos de las alteraciones de orden público son muy serias y ante la ojo, y ante la inacción de la policía han tenido que ser grupos patriotas los que salgan a la calle a defender a los propios holandeses, ¿eh? O sea, mucho cuidado con eso, porque puede ser en fin, un elemento de distorsión de lo que es la Unión Europea y convertir muchos países en un polvorín que no sabemos a dónde nos puede.
Yo no sé, como yo los medios de comunicación, por lo menos los que yo desgraciadamente odio y veo, meramente he dicho odio en vez de oigo, pero es que los odio, no oigo hablar más que de contagios, muertos y del tiempo. De la Filomena, de la Hortensia, de la Puñeta.
No, sí, nunca se ha hablado, lo que dice usted, ¿verdad? Vale. Nunca se ha hablado más del tiempo. La verdad es que don Mariano Medina, que fue el primer y legendario hombre del tiempo, echaría de menos aquellos tiempos que tenía que hablar poco y además con tiza del tiempo.
Es que ahora en vez de Mariano Medina son 36.
Claro, no, no,
ya. Diferentes los que hablan.
Sí, no, además ponen unas chiquitas muy jóvenes, muy guapas y tal, y la verdad es que te despistan mucho acerca de. Yo creo que la mayoría de españoles no se enteran del tiempo, sino simplemente del traje que lleva esa chica tan mona.
También tengo que decir una cosa: estamos viviendo la mayor época de aluvión de información, pero en el fondo es la misma información. Claro. Que muchos de ellos se trata de desinformación. Nos agobian con una montaña de información que no somos capaces de digerir, no de digerir, sino de analizar. Porque, insisto, yo invito a que se hagan ese estudio. Países que está siendo vacunado, mayor número de fallecidos. Llevamos con medida 10 meses extrema, mayor número de contagiados. Oiga, a reconocer que no ha funcionado algo.
Yo he hecho de menos, verdaderamente, entre los fallos múltiples de múltiples instituciones, el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos debía haber evitado que cada médico particularmente se vaya a programas o a espacios mediáticos realmente a decir lo que le da la gana. Si quieren ustedes conocer la opinión sanitaria española, recurran ustedes al Colegio de Médicos y no al amigo particular.
No, pero no solamente lo que dice el CNEA Monzón de los medios de comunicación, es que los médicos están utilizando el YouTube y hay cantidad de médicos youtubers, que yo los sigo a algunos de ellos, que dicen cualquier tipo de barbaridad, porque bueno, como el YouTube en principio no hay un control muy estricto, bueno, pues cada uno, digo muy estricto, hay un control ideológico, pero sí, por lo menos de momento un control biológico no hay, entonces dicen lo que quieren. Y entonces, claro, eso sí es verdad, lo, como organización, el Consejo General de Colegios Médicos y tal, o incluso el Colegio Médico de Madrid, pues se ha manifestado con respecto a la eutanasia y tal, pero es verdad que no se ha manifestado con respecto a la información que está viendo sobre la pandemia. Yo leía, y con esto ya voy a terminar.
Sí, vamos terminando ya, ¿eh?
Yo leía el otro día una entrevista a un filósofo, que además era también científico, y entonces decía una cosa muy curiosa: se habían hecho encuestas en las cuales a mayor tecnología bajada del índice de inteligencia, y él venía a decir, basándose en esas encuestas, que la juventud y la no tan juventud que está utilizando las nuevas tecnologías les está disminuyendo el nivel de inteligencia, y claro, si te disminuye el nivel de inteligencia es mucho más fácil controlar por parte del poder a las sociedades. Entonces, cuando nosotros hemos visto la juventud muchas veces que la echamos la culpa de todo, ¿qué es lo que está pasando? Claro, el problema es que si eso es cierto, les está bajando el nivel de inteligencia. Entonces, probablemente dentro de 20 o de 30 años seremos no personas, sino que seremos una especie de cuasi humanos o zombies, o vaya usted a saber. A mí me resultó muy curioso esa frase.
Yo quiero terminar mi intervención en esta magnífica hora de libertad, lo mismo que acabé antes de ayer en mi intervención en La Boca del Lobo. Mi admiración por el liderazgo político de Polonia, que ha tenido el valor de promulgar la prohibición del aborto y de la eutanasia,
pues,
como formas de homicidio.
Nos vamos con eso, y queremos decir que eso de que el aborto y la eutanasia, ese debate estaba cerrado y que era irreversible, Polonia nos ha mostrado el camino de que no lo es. Reabramos ese debate en España, en la sociedad española. Polonia ha conseguido decir no al aborto, no a la eutanasia. No son debates cerrados, son debates en los que podemos y debemos abrir urgentemente. No se debería debatir sobre asesinar o no a un no nacido, pero si lo han puesto sobre la mesa, por lo menos que nos permitan luchar contra ese crimen tan abyecto como es el aborto y como es la eutanasia, no lo olvidemos. Volvemos la próxima semana. Yo les dejo ahora mismo con Eduardo García Serrano y esos 150 días que cambiaron la historia de España. General Monzón, Luis Sánchez de Movián. Nos vemos la próxima semana. Dios,
un abrazo muy fuerte, querido Javier.
Y más libros, menos redes sociales.
Y libros buenos, que tampoco. Volvemos, amigos, adiós.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Muy bienvenidos, queridos radio oyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de hoy, el 13 de mayo de 1936. Comenzamos procediendo a la lectura de nuestro editorial. La crisis de gobierno que padecía España ha sido resuelta en 24 horas por el presidente de la República, Manuel Azaña. La tramitación ha sido rápida y la solución ajustada al espíritu de la Constitución. El presidente ha simplificado las normas vigentes en la fase de las consultas previas a la formación de gobierno, al reducirlas al presidente de las Cortes y a los representantes de los grupos parlamentarios que actúan dentro del régimen. Después de escuchar a los consultados, el jefe del Estado decidió encargar la formación del nuevo gabinete al Frente Popular. Tras el rechazo del socialista Indalecio Prieto a asumir esa tarea y posteriormente de Martínez Barrio, de Unión Republicana, Casares Quiroga, de Esquerra Republicana de Cataluña, aceptó iniciar las gestiones para la constitución del Ejecutivo. A las 2 de la madrugada, Casares Quiroga entregó a los periodistas en el Ministerio de la Gobernación la lista del nuevo gobierno ratificada y aprobada por el presidente Manuel Azaña. Ocuparán las carteras de Presidencia y Guerra Santiago Casares Quiroga, de Estado Augusto Barcia, Marina José Giral, Hacienda Enrique Ramos, Gobernación Juan Molés, Instrucción Pública Francisco Barnés, Justicia Manuel Blasco Garzón, Obras Públicas Antonio Velao, Trabajo y Sanidad Juan Luigi Ibáñezca y Agricultura Mariano Ruiz Fúñez, Industria y Comercio Plácido Álvarez Builla y Comunicaciones Bernardo Giner de los Ríos. Los partidos que no forman parte del Frente Popular albergan la esperanza de que el nuevo Ejecutivo sea capaz de mantener el orden público con los instrumentos legítimos de los que dispone el Estado para lograrlo, y han exigido que se solucionen con determinación los problemas que afectan a todos los españoles. Vamos, después de nuestro editorial, a nuestra primera noticia de publicidad en Radio Universal y a la vuelta, ya saben, Información Nacional.
Lea usted todos los lunes la gran revista deportiva en hueco grabado, AS.
En cuanto a la Información Nacional, tenemos que destacar que ayer por la tarde se celebró en Málaga una manifestación organizada por Izquierda Republicana a la que acudieron varios miles de personas que no cesaron de dar vivas al comunismo y gritos de Unidos Hermanos Proletarios. Los manifestantes llegaron hasta el gobierno civil, desde uno de cuyos balcones el gobernador les dirigió la palabra, prometiéndoles que el gobierno cumpliría con los compromisos contraídos con los partidos proletarios. Y tenemos noticia de última hora que nos acercan nuestros compañeros de redacción. Es importante destacarla. A última hora, numerosos grupos de individuos penetraron en el interior de las iglesias del pueblo de Alora, apoderándose de imágenes religiosas y provocando grandes destrozos. Fuerzas de la Guardia Civil lograron finalmente restablecer el orden. También en la tarde de ayer se reunieron en el Parlamento su presidente y los jefes de las distintas comisiones de la Cámara con el fin de activar los proyectos de ley que aún se encuentran en fase de estudio y agilizar los trámites para su aprobación. Y antes de pasar a nuestra sección de Internacional, vamos con otra noticia de publicidad en Radio Universal.
Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Cafiaspirina, una o dos tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer.
Y en cuanto a la información internacional, hemos de destacar que Gran Bretaña y los Estados Unidos han firmado un tratado naval que prevé la fabricación conjunta de piezas de artillería y la construcción de buques de guerra, después de 4 meses de duras negociaciones. Ante el eco mediático de la noticia, el presidente Roosevelt ha manifestado en rueda de prensa que el acuerdo está aún pendiente de ser ratificado por el Senado norteamericano. en cuanto a la actualidad y los deportes, como siempre, la última hora servida por nuestra redacción de Radio Universal. Tras 8 días de huelga, han regresado a sus trabajos los obreros de la fábrica de sidra El Gaitero, al lograr un aumento de sus salarios y que la empresa les abonase los jornales de los días que estuvieron en huelga, en paro. Y en cuanto a los deportes, hay que reseñar que los 37 corredores que aún no han sido descalificados de la segunda vuelta ciclista a España descansaron ayer en Almería y se disponen hoy a recorrer 300 kilómetros de costa mediterránea desde Almería a Alicante. El español Antonio Bertola ocupa la tercera posición en la tabla de clasificación. Hasta aquí nuestro boletín informativo de Radio Universal. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y vamos a despedirnos, como siempre, con buena música. Hasta mañana, amigos. Adiós.
Búscate un enchufe, aprende de mí. No seas jabalí. Búscate un enchufe, eso habrá sacado. No seas tan pasmao. Búscate un enchufe que has...
Pues aquí estamos, desde el 13 de mayo de 1936 al 13 de mayo de 2019 y nuevamente con nuestro querido profesor David Sarías, profesor de Historia del Pensamiento Político, Historia de las Ideas Políticas de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, David, nuevamente.
Encantado de estar aquí.
Un placer tenerte con nosotros. Vamos a ver, aunque ya hemos hablado muchas veces en Noticiario 1936 de ellos, ¿qué partidos formaban el Frente Popular concretamente?
Pues el Frente Popular, y esto es bueno insistir, aunque, como bien decías, supongo que lo habéis preguntado en otros días, en que es un totum revolutum, en el que hay partidos, en el que está todo el espectro de la izquierda, desde partidos relativamente, porque iba a decir partidos moderados, pero en el contexto del 36, de la Segunda República, lo de moderación hay que, siempre con, sí, con comillas, pero bueno, de partidos más burgueses, digamos, más menos revolucionarios, esta probablemente sea la definición más precisa, hasta la CNT, aunque la CNT tiene esta posición muy ambigua. Entonces está toda la izquierda, está el partido de Azaña, está el PSOE, un PSOE dividido, entonces todo el conjunto de la izquierda republicana, en realidad el punto principal que tienen de cohesión es que no somos las derechas. Y ya es una política, el televidente probablemente haya oído el término frente populista. Sí. Y esto lo que viene a decir es de rechazo, de oposición a. Y de hecho, ¿qué ocurre cuando el Frente Popular se encuentra con el poder absoluto ya después del golpe? Uh-huh. Es una guerra civil dentro de la guerra civil.
Claro.
Porque lo que hay es un totum revolutum en el que hay de todo.
En cuanto a Indalecio Prieto y Martínez Barrio, ¿rechazan, profesor, Prieto y Martínez Barrio de Unión Republicana formar gobierno? Finalmente forma gobierno Casares Quiroga, de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué estaba pasando?
Pues es un poco lo que continuábamos con la misma pregunta anterior, que el PSOE está dividido. El PSOE está, además seguro que algunos compañeros míos lo han comentado antes, está dividido en tres facciones y la facción más revolucionaria, la largo caballerista, arrastra a todo el partido hacia posiciones cada vez más revolucionarias. Y aunque Prieto sí quiere entrar, los prietistas sí quieren... Él personalmente habría querido entrar en el gobierno, el partido, sobre todo las bases más radicalizadas del partido, ellos perciben que no pueden, que no van a ser capaces de explicárselo a esas bases que ya están, y esto es importante, que ya están instaladas en una dinámica revolucionaria. Entonces, claro, tú no puedes levantarte por la mañana revolucionario y formar parte del gobierno por la tarde. El PSOE es
un gobierno, además, al que tú has calificado de burgués.
Claro, porque tú estás ya en la revolución. Y este detalle refleja muy bien esa dinámica de frente populista del Frente Popular. También es importante aquí, es un detalle un poco tonto, pero que es significativo, sin querer hacer paralelismos, que quizás no sean tan paralelos, el observar que el Frente Popular en Cataluña, ¿sí?, se presenta en catalán. Que la Esquerra, o como ocurre hoy con el PSOE, digamos, que tiene esta dimensión federalista y no tener claro qué es España, de cómo nos presentamos en cada sitio, el Frente Popular hace lo mismo, ya en el 36. Tenemos esta división electoral, digamos, y las palabras cuentan, y cómo me proyecto yo ante el público cuenta, y si yo me presento de una forma en Castilla-La Mancha y de otra en Cataluña, yo ya estoy lanzando un mensaje de que es que Cataluña y Castilla-La Mancha no son lo
son
mismo,
distintos.
Son distintas.
Efectivamente, los partidos que bueno, pues no forman parte del Frente Popular albergan la esperanza de que el nuevo Ejecutivo sea, profesor, capaz de mantener el orden público con los instrumentos legítimos de los que evidentemente dispone el Estado para lograrlo. Pero ¿no se debía dar por hecho que un gobierno de cualquier parte del espectro político, ojo, debería lograr sin problemas mantener el orden público? Es que es elemental.
Pues de nuevo, es una pregunta que es muy pertinente a la hora de... Además, yo creo que es la función principal de programas como este, ¿verdad? Que aquí no se trata de hacer grandes adquisiciones históricas, sino de transmitirle a la audiencia que ellos consigan una percepción incluso táctil, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. Y esto lo refleja muy bien. Es que no. Es que hay un deterioro general de la situación de orden público, de orden público a nivel de justicia criminal, de desórdenes, de robos, de incendios. Y a esto se le añade la tensión política. El 16 de junio, por ejemplo, hay un discurso de Gil Robles que genera mucho impacto en la época, porque es que aparece con estadísticas de conventos quemados, de disturbios, de pistolerismo, la intensificación de la violencia.
De gente asesinada en la calle.
Sí, sí, de pistolerismo, de señores con pistolas, como el oeste, vamos. Además, por parte de los dos bandos, que porque claro, llegan los de la UGT, le pegan dos tiros a uno de Falange, y claro, Falange pues no son hermanitas de la caridad, responden. Aunque José Antonio esto lo intenta parar al principio. Pero para a estas alturas de la fiesta, entre comillas, aquello ya es imparable, y lo que se está reflejando es pues ese deterioro de la situación, agravado además pues con los pucherazos políticos de las elecciones, con diputados a los que se le levanta el acta, como fue el caso de José Antonio, a un deterioro, un colapso general.
Habiendo ganado.
Sí, sí, claro.
Y además llega del acta de diputado.
Y además se le acusa de hacer trampas, que es una cosa ya... Entonces, esto refleja muy bien y desmonta el mito de que, bueno, aquello era un jardín del Edén con unicornios y ¿verdad? Y piruletas de colores, y luego llega Franco y se acaba. No, mire, aquí hay un deterioro generalizado. En el que el PSOE, por ejemplo, está ya, que lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, está ya en una dinámica revolucionaria. Y entonces, pues este tipo de interpelaciones al gobierno, mire usted, mantenga el orden, que hoy sean inconcebibles, en la época refleja muy bien la situación y también refleja muy bien la diferencia, que quizá habría que recordárselo a algunos partidos actuales, la diferencia entre lo que fue la República y lo que tenemos ahora. Estas críticas al régimen del 78, estas críticas a la casta, estas críticas a vamos a acabar con el sistema. Bueno, ¿qué es lo que quiere usted? ¿De verdad quiere usted volver a aquello? ¿En el que al gobierno hay que pedirle que mantenga el orden? ¿O quizá habría que reflexionar acerca del sistema que tenemos ahora, con sus defectos que los tiene?
Es que todos estos que hacen estas críticas son los que hablan a la vez de la Segunda República como si fuera la Arcadia Feliz.
Claro, sí, los unicornios y el arco iris permanente.
Y además se niegan a aceptar la realidad. Les pasa un poco como Azaña. Se niegan a aceptar la realidad de lo que fue aquella República.
Sí, absolutamente.
El caos absoluto. Bueno, en Málaga el gobernador civil promete que el nuevo gobierno, cumplirá sus promesas con los partidos proletarios de izquierda. Esto es normal. ¿Qué pasará en Málaga, que luego será conocida como Málaga la Roja?
Pues lo que ocurre en Málaga es lo que ocurre de lo que hablábamos hace un momento y lo que está ocurriendo a nivel nacional. Lo que ocurre es que en Málaga va a ser especialmente dramático porque por la situación económico-social de la ciudad. Es una ciudad que a estándares andaluces está relativamente muy industrializada, con una presencia muy importante de partidos de extrema izquierda. A la vez se le añade la resistencia a los sectores más moderados, hay quema de iglesias, hay disturbios, hay incidentes de pistolerismo, que además nos han llegado muy bien reflejados gracias a la obra de Gerald Brennan, que vivía en Málaga. ¿Y qué es lo que ocurrió en Málaga? Pues es otro caso más de la polarización política. Además, el caso de Málaga es muy dramático porque el golpe fracasa, desencadenaron una represión brutal por parte
de los republicanos,
y claro, cuando llegan los otros, llegan con las listas. En la situación en Málaga es una de esas historias dramáticas donde tienes las tres represiones, la anterior a la guerra, de caos político y de disturbios y pistolerismo, la de la República y luego la de los
nacionales,
la de los nacionales cuando llegan.
Pues muchas gracias, profesor David Sarías, por haber estado una vez más en Noticiario 1976. A todos también, gracias, evidentemente, por estar ahí fielmente a nuestra cita con este programa, con Noticiario 1976. Y hasta mañana, amigos. Ya saben, no nos falten. Adiós.